Abejorro Media presenta Varos y Avaros. Hoy es 5 de diciembre de 2023. Comenzamos.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eso dependerá de en qué continente, en qué zona horaria, en qué estado de ánimo o en qué multiverso nos esté sintonizando. Mi nombre es Salvador Mejía y le doy la bienvenida a Varos y Avaros. Un programa diseñado para explicar sin tanto show, pero con harto flow. Los impuestos, las finanzas y las leyes. Y como todos los martes, tengo la fortuna de ser acompañado por dos abogados que no necesitan presentación: Rogelio Ibarra y Gerardo Mandujano.
¡Venga! ¡Bien! ¡Equipo! No, se nota que ya es fin de año. Sí,
ya. Esto es tema del 2024. Ya.
Graben ya, y váyanse.
Gracias. Les vamos a entregar su calca matona para su coche. Bien. Las que sobraron ahí de la pre-campaña, que no se usaron, para que la tengan ahí para
el sol. ¿Las que dicen Tesla pelaste?
Sí.
Así las cosas. Siéntese en su sofá favorito, sírvase un mezcalito y disfrute el programa más ambicioso de Abejorro Media. El programa que genera... Se me está yendo. El programa que genera polémica, mentadas de madre, pero también rating. ¿Algo que quieras agregar?
No, está bien, el rating principalmente.
Y así antes es. De comenzar, recuerde que nos puede enviar mensajes de audio por WhatsApp al 5548321151. ¡Comenzamos! La tragicomedia que hemos atestiguado en Nuevo León tendrá sí o sí un impacto negativo para todas las inversiones que se tenían planeadas para esto del nearshoring. Y aunque la explicación es sencilla, primero hay que ponerle rostro al dinero. Según Adrián Otero, director ejecutivo de Scotiabank México, Nuevo León ha acaparado algo así como el 50% de las inversiones derivadas del nearshoring. Se tienen identificados más de 110 proyectos que pueden representar 42 mil millones de dólares. Sin embargo, las imágenes de Samuel García, siempre ingobernador, nunca gobernador, diciendo estupidez y media, usando a su esposa e hija como escudos humanos y cometiendo tremendas pifias legales con este tema de su licencia, pues sí o sí ya están siendo analizadas por las áreas de riesgos estratégicos de todas las empresas. Y para acabarla de amolar, ya tenemos dos gobernadores, aunque yo digo que Guiñac, que es el tercer gobernador. Existía la posibilidad de una eventual declaración de desaparición de poderes en Nuevo León, y esto, que no ha ocurrido desde el 75, puede traer para Nuevo León un gran problema, y es que las empresas necesariamente van a evaluar negativamente toda esta situación. Y como no quiero acaparar el micrófono, no obstante que este es mi programa, quiero cerrar con tres preguntas. Uno, ¿qué asuntos tan serios podría estar ocultando Samuel García en la administración de Nuevo León que le impidieron tolerar ni siquiera un segundo que alguien no vinculado a él tuviera acceso a su gestión? Dos, ¿a quién postulará ahora Movimiento Ciudadano? Tres, ¿cuántas de las tan cacareadas inversiones se irán a perder? Rogelio, Gerardo, dos puntos. Primero, estaba yo escuchando el otro día un comentario de un reconocido periodista que decía: es que muchos reconocidísimos abogados me dan una y otra y otra y otra versión de lo que está pasando en Nuevo León. Rogelio, ¿qué está pasando? Porque de la mano de esto, pues creo que se van a ir más de dos inversiones.
Claro, nosotros sabíamos, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes Salvador, antes de que me regañes, buenas tardes al equipo Abejorro y Media.
¿Tardes, días o noches?
¿Qué hora son?
Las 6 de la tarde.
Las Abejorro y Media.
Muy bien decíamos en programas anteriores de Varos y Avaros que uno de los grandes obstáculos que tenía el nearshoring era la certeza, el generar confianza y el respeto al Estado de Derecho. Por supuesto que las imágenes que vimos el fin de semana no ayudan en nada para esto. Uh-huh. A mí me parece que la Constitución de Nuevo León es muy clara. La Constitución de Nuevo León establece en qué momento, qué es lo que va a pasar cuando se pide licencia, si la licencia es menor de 30 días o la licencia es mayor de 30 días. La Constitución también claramente señala que no hay licencias por tiempo indefinido. No existen, no pueden existir, no pueden ser por mayores a 6 meses. Dice, si es menor de 30 días, el gobernador debe dejar un encargado de despacho. Si no señala quién es el encargado de despacho, el secretario general de gobierno asume esas funciones de encargado de despacho, que más o menos fue lo que sucedió. Pero si es de más de 30 días, tiene que ser el Congreso quien...
¿Del Estado?
El Congreso del Estado, quien nombre al ciudadano que será señalado como quien se encargue interinamente del Poder Ejecutivo.
¿Por cuánto tiempo? No se establece.
Durante el tiempo que dure la licencia.
Ok. Uh-huh.
Eso no lo señala la Constitución, pero es algo que si fue señalado durante el cargo en el cual se pidió licencia y la licencia es mayor a 30 días y no puede haber una licencia mayor a 6 meses, pues será encargado interinamente durante el tiempo que dure la licencia. El gran problema, y eso es algo que yo vi en un video que subió Samuel García, en donde parecía que estaba jugando a... Entonces voy a firmar esto y a partir de tal hora, de tal día, te quedas tú.
Te notifico vía TikTok.
Y después yo regreso. Exactamente. Y era una muestra de cómo quererle hacer fraude a la Constitución de Nuevo León, que a mí me parece que ante su claridad no hay para dónde hacer mayores interpretaciones. Las interpretaciones que tú mencionabas de abogados destacadísimos se dan una vez que sucede el conflicto. Un conflicto en el que está involucrada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está involucrado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un juzgado en materia del trabajo de la Ciudad de México con una resolución nefasta hecha con los pies, con pies de página.
Lo que no suena lógico, suena metálico.
Siempre suena metálico, ¿no? Este sinsentido que se ha hecho en cuanto a la interpretación, pues en realidad lo que nos deja a entender es que hay atribuciones específicas del Congreso del Estado de Nuevo León, que es la de señalar quién va a ser el encargado interino del despacho, así lo señala la Constitución, así lo consideró la Corte en las medidas cautelares que determinó, diciendo que era la potestad soberana del Congreso del Estado de Nuevo León señalarlo, no como alguna senadora, la senadora Patricia Mercado, que mencionaba en Twitter que tenía que ser alguien del mismo proyecto político. No.
No,
o sea, hay que atender a qué es
esa es una Andrés Manueliña.
¿Quién le hace caso a esa señora, por Dios?
Muchos.
Muchísimos. Y en su casa y en su colonia, yo creo. Bueno, perdón, en sí.
Eso es algo que tenemos que retomarlo en los términos que la propia Constitución local establezca y tenemos que hacer caso a la máxima autoridad, al máximo intérprete, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿De qué vuelo está el relajo que la Corte tuvo que sacar antes que Pico Online? Tuvo que sacar un diagrama de cómo diablos fue el esquema... del esquema legal para poder llegar a la conclusión de que le corresponde al Poder Legislativo local el nombrar a ese sustituto. Entonces, a ver, Rogelio, si en este momento le tuvieras que explicar a la ciudadanía de Nuevo León, las y los ciudadanos de Nuevo León, ¿quién diablos es su gobernador? ¿La respuesta es el interino nombrado por el Legislativo?
La respuesta es el interino, y si bien es cierto que Samuel García ya determinó que se iba a reincorporar y la reincorporación no requiere de una autorización específica del Congreso, sí requiere avisarle. Avisarle al Congreso del Estado de Nuevo León, quien en su siguiente sesión dará cuenta de que Samuel García se reincorpora como
Entonces,
gobernador.
Entonces, hasta la próxima sesión del legislativo local no se va a poder materializar el regreso de Samuel.
Eso es lo que yo entendería en una visión muy conservadora, muy apegada a derecho, de estricta legalidad.
Entonces, sí. Rogelio, para terminar esta parte, porque le quiero preguntar a Gerardo otras cosas en este mismo caso.
Otras cosas.
A ver, Samuel no es gobernador en este momento. No, es gobernador con licencia.
Así es.
Pero Samuel va a ser gobernador nuevamente en cuanto termine esa famosa licencia.
Así es.
O sea, sí o sí, en cuestión de días, en menos de 30 días.
No, por supuesto.
En menos de 30 días, para tomar esta métrica, Samuel volverá a dirigir a Nuevo León. Lo lamento, Nuevo León. pero estaríamos de acuerdo en ese mensaje.
Estamos de acuerdo en eso. Solo quisiera hacer un último comentario. Tú mencionabas el diagrama que Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia subió. Y eso lo hizo...
¿Cuándo habías visto eso?
No, jamás. Pero eso lo hizo porque hubo muchos que se quejaron de que no entendían el comunicado. Y decían, es que el comunicado no es claro. Y entonces, es decir, hay una resolución de las medidas cautelares, esa resolución lo traslada en un lenguaje más ciudadano, uh-huh, en un comunicado de prensa, y ante la duda, ante todo es esta incertidumbre que se provoca, se tiene que resumir en un diagrama. O sea, ¿hasta dónde estamos llegando nuestra...?
Y esa es la esencia de este programa, Rogelio. Varos y Avaros está diseñado, o eso creo, señor director, está diseñado para llevar a la mínima expresión todo lo relacionado con las leyes, con las finanzas, con los impuestos. Vamos a quitarle todo lo que le sobra y nos quedemos con lo que es auténticamente importante. Me escribió una querida amiga, una expertaza en Seguridad Nacional, y me dice, es que este comunicado de la Corte está espantoso. Intercambiamos 3-4 opiniones y cerré diciéndole lo siguiente. Ok, estoy de acuerdo con todo lo que tú dices, pero ojo, gracias a este comunicado queda claro que Samuel en este momento no es gobernador. Y creo que con eso cortó la ruta crítica, la interrumpió, para una posible desaparición de poderes. Por lo menos para tener que discutir ese escenario. Y ahí es donde creo que radica la maravilla de ese comunicado.
Es un gran dique hacia la ambición desmedida de poder, hacia los excesos que provoca, un cortafuego, exacto.
Un cortafuego.
Un firewall, hacia los excesos que provoca el poder. Y lo que da es, muchos lo interpretamos como un manotazo en la mesa por parte de la Corte.
Ya estuvo,
¿no?
Bueno.
O sea, a ver, cálmense. Esto va así, hold your horses, espérense tantito, tómense un refresquito y va a salir la resolución.
Cerremos, Rogelio, para brincar con Gerardo. ¿Hay gobernador? Sí, sí hay.
Claro.
Es el interino. Y en cuanto se cumple el plazo, Samuel retomará. Punto. Y eso, con eso brinco a la segunda parte. Todos los analistas coinciden en que Samuel, uno, se ve obligado a tomar esta decisión por presiones de Dante, por presiones del presidente, para quitarle votos a la alianza. Está muy bien. Pero hubo un factor que nadie contempló, y es que hay muchas acusaciones en contra de Samuel García.
¿A qué alianza?
A la Alianza por México. ¿Cómo se llama?
No sé, porque ha cambiado mucho.
Ya ni sabemos.
Amor y Fuerza por México, Jedi Unidos, no sé.
Todos con Chochi.
A ver, con los Jedi no te metas.
Está bien.
No tiene nada que ver aquí. Por favor.
Entonces, a ver.
A ver, ¿qué pasó?
Quieto. Entonces, partiendo de eso, se dice que le iban a armar una carpeta de investigación a Samuel, igual como lo ha hecho con todos sus rivales políticos en el Estado. Siento que ni siquiera alcanzaban los tiempos para hacer eso, pero se maneja mucho, Gerardo, la idea, el rumor del run, los señalamientos de que él está metido con factureros.
Sí, sí, sí.
Qué gran respuesta al tuyo.
Bueno, a ver, siempre se ha hablado de ese punto desde que estuvo en campaña para gobernador. Siempre había sido una, vamos a decir, un rumor que todo el mundo sabía que es cierto. Ya salió nombre, Sancho y Seña, en una columna de un periodista de Claudio Ochoa. Sí, también hace referencia a eso. Y el punto es muy sencillo. Familiares y amigos muy cercanos a Samuel han llevado a cabo voluntariamente, a fuerzas, ciertas actividades de gestión fiscal con contribuyentes del Estado de Nuevo León. Y con eso, en cierta forma, los han obligado a aceptar sus servicios a través de una forma de extorsión, ¿sí? Factureros, vamos a ponerlo de esta forma, solapados, no nada más por Samuel, también por el gobierno federal, porque yo no he visto que el SAT haga algo contra de ellos.
Lo hemos platicado en varios
Nada, lugares. Cero.
¿Dónde están los famosos cientos de miles de facturas?
Trabajando, ¿sí? Trabajando.
¿Siguen chambeando?
Y en Polanco comiendo.
Sacando adelante a México.
Así es, efectivamente. Así, ahí siguen.
¿Qué pasaría, a ver, Gerardo, qué pasaría si no se acomodan los astros y si el presidente determina que Samuel lo traicionó?
Bueno, aquí es muy importante llegar al, mejor dicho, recordar que cuando Samuel estaba en campaña, trajo mucho el tema de una nueva coordinación fiscal.
Uh-huh. Que eso no le cayó en gracia al presidente.
No, y eso era parte de una tesis que él hizo cuando estaba estudiando el doctorado, ¿sí? Que fue lo que lo catapultó a llegar a ser después diputado local.
¿Cuál de los tres doctorados?
Esa es otra historia.
Los doctorados no te quitan lo imbécil.
No, yo conozco a doctores que, en fin, es otra historia. El punto es
que cuando
anduvo con esa bandera de campaña, se dice que lo citaron aquí en Los Pinos, no a él, al gobernador de Jalisco, para que por intercesión de él le dijeran que le bajara con ese tema, o si no, le muestran las investigaciones.
A ver, eso eso fue lo que te pregunté. ¿Qué pasa? ¿Existen? No existen. No lo sabemos.
Pero aparentemente sí.
No, el gobierno no puede avanzar sin tener productos de inteligencia.
Así es.
Suponte que lo tengan mapeado. Ajá. ¿Qué le podría pasar?
Bueno, pues que le inicien las carpetas, las formalicen.
Desde la Procuraduría Fiscal.
Exactamente, la Fiscalía General de la República, y se ejerza la acción penal
en contra. Perdón, por cierto, ¿ya nombraron a la Procuradora Fiscal?
No, todavía. No,
salió su nombre.
Salió su nombre, sí, claro. Tiene que ser ratificada por la Cámara de Diputados como empleado superior de Hacienda.
Sí, una persona que trabajó en varios lados, menos en, bien menos en temas fiscales, pero bueno.
Desde México. Mayo de este año está ahí.
Es México y es la cuarta transformación. Entonces, ¿le pueden armar la carpeta de investigación? ¿A quién?
En este caso sería
a Samuel. Samuel. Empezando por el papá.
Papá, hermano.
Medio hermano, creo.
Bueno, el señor es hermano.
Ah, bueno.
Dos de sus amigos.
Los apellidos son distintos, pero ¿sí? Es hermano.
Es hermano, ajá. Sí.
Ok.
Dos de sus mejores amigos, a él y a su esposa.
Me interesa la esposa. ¡Soy papa casada!
A juzgar por la cara de la esposa, estaba pensando en haberse casado con su primo.
Hubiera sido lo mismo, al final de cuentas, ¿no?
¿Por qué me interesa la esposa? Pues porque bajita la mano tienen razón en algo. Este cuate representa en buena medida alguien con quien los jóvenes, por usar tanta plataforma de redes sociales, se identifican. Y ella pues tiene muchísimo más jale que él. Y a ella yo la veo el día de mañana teniendo una exitosa carrera política, sin ningún problema la veo. Que le avienten una acusación a ella de este calibre, ¿cómo la podría afectar?
Bueno,
igual que a Inés Gómez Mont.
Ahí te voy a decir los comentarios que he leído y oído de gente de Nuevo León, donde dicen que es falso, es mentira, los corruptos de siempre los están atacando para sacarlos de la jugada. Es decir, hasta ahorita, aún y cuando se sabe que existen esas carpetas y que están siendo investigados, no les ha causado mella en la cantidad de seguidores y en su credibilidad, al menos la de ella. Ya con este escándalo mediático y con este problema judicial que se aventaron y que de una forma inexplicable él solito reculó y dejó de lado la precandidatura, pues posiblemente a la larga sí le vaya a causar disminución en simpatías. Pero hasta ahorita, mientras no haya...
Ya vimos cómo le está yendo a todas las que han sido acusados, no les ha pasado nada.
Nada, efectivamente.
Y tienes a Inés en Miami viviendo,
sí, claro,
tranquilo.
Desde luego, bueno. Entonces... Así como que no pasa de ser anecdótico, porque mientras no haya una consecuencia real en materia legal, okay, no deja de ser más que el rumor, el chisme, y pues sí, sí soy, y...
Guiñac para gobernador.
Sí, sin embargo, ahí sí creo que en el caso de Mariana es muy buena en esto del storytelling. Uh-huh. O sea, yo sí creo que va a depender mucho de cómo cuente la historia para poder plantear qué fue lo que sucedió. Y en la medida de eso pueda reencauzar su carrera política o sus aspiraciones políticas.
Pues mejor storytelling que Samuel, seguro sí tiene. ¿Eh?
Claro. No, claro.
Yo creo que incluso Estela Ríos, la consejera jurídica, creo que es mejor abogada que Samuel García. Carajo, papacitos.
¿Quién es Estela Ríos?
Tal y como se lo adelantamos en Varos y Avaros, el Senado bateó de jonrón la primer terna presentada por el presidente López Obrador para cubrir la vacante que dejó el impresentable exministro Saldívar. Pero en su segundo intento volvió a postular a alcalde Luján con sus 68 votos, a Lenia Batres Guadarrama con sus 2 votos e incluyó a una total desconocida, Heréndira Cruz Villegas Fuentes, jefa de Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura, quien según el presidente cumple con todos los requisitos. Sospecho que esto terminará por ser un gran sexenio para la familia alcalde Luján.
Ajaron, ¿cuándo no lo ha sido?
Te cedí la palabra.
¡No importa! ¡No es necesario!
El papá, las dos hijas en grandes posiciones.
Mamá,
pero bueno, esto.
La mamá en Morena.
O sea, esto queda claro que es un espaldarazo ya para que quede.
¿Quién?
Berta.
¿Berta?
Sí.
Híjole, espérense tantito porque al final de cuentas. Hay que ver qué va a hacer la oposición y cierto sector de Morena, porque la tercera persona que entra ahorita en discordia, la nueva, tiene un prestigio derecho humanero muy fuerte, ¿sí? Que en la corte sería ideal para poder defender ciertas posiciones que tienen que ver con ese tema.
He leído que no es necesariamente afín a la 4T. La pregunta es, ¿de dónde diablos la fueron a sacar?
Ah, bueno, hasta donde yo tengo entendido, ella ha trabajado en organismos de derechos humanos en Oaxaca, uh-huh, aquí en la Ciudad de México, a nivel nacional. Entonces, tiene cierto reconocimiento dentro de ese ámbito, ¿sí? Y, obviamente, por haber trabajado en esa materia, pues está íntimamente vinculada al ejercicio de los derechos en la vía judicial. Entonces, de alguna forma los ha defendido. No le he desconocido y debe tener conocimiento de cómo la Corte ha manejado los criterios que tienen que ver con derechos humanos en general.
Rogelio. Gracias. Aquí habría que recordar, primero, necesitas 2/3 partes o 2/3 partes de los votos del Senado. No son los 128 senadores, ajá, que eso te llevaría a tener 85 votos, son los senadores que estén presentes.
Así es.
El gran tema es que si estuviera presente todos los senadores de Morena, del Partido del Trabajo, de Encuentro Social y del Partido Verde Ecologista de México, y Partido del Trabajo ya lo mencioné, entre ellos sumarían 75. Es decir, aún en este escenario requieren de la oposición para poderlo sacar adelante. A diferencia de Gerardo, yo sí siento que la lectura, yo sí creo que la lectura es un espaldarazo claro a Berta Luján para que pueda conseguir los consensos. En la primera terna que se envió, el riesgo de rechazar esa terna es ¿qué tal si mandan perfiles peores? ¿Qué vamos a hacer si mandan perfiles peores? Porque arriesgarnos a rechazarla implicaría dejar abierta la posibilidad para que el presidente de la República, dentro de los integrantes de esta segunda terna, elija. Ok, no señala nuevos, el único nuevo es, como tú dijiste, Eréndira Cruz Villegas Fuentes, y repiten Berta Luján y repite la hermana Batres Guadarrama, la abogada Batres Guadarrama, hermana del ex senador Martí Batres. Si Berta Luján alcanzó 68 votos, a mí me parece que es mucho más sencillo que alcance la mayoría calificada por los votos que faltan y que la oposición se decante, porque al final del día…
El mal menor.
La teoría, exactamente, del mal menor. El mal menor. Porque al final del día lo que han comentado muchos es, de las tres primeras que pasaron a hacer su exposición, de Batres Guadarrama, de María Estela Ríos y de Alcalde Luján, la que salía mejor en las entrevistas… Y
la que no dijo mejor, una barbaridad, quisiste decir.
La que salió mejor, ¿no?
O sea, la que no dijo una…
La menos peor.
La menos peor fue Berta Luján.
De acuerdo.
Entonces, yo creería que es más sencillo poder alcanzar el consenso y demás, porque si lo vemos desde la otra parte, desde el newcomer de la persona totalmente desconocida, el caballo negro, el underdog, para tratar de aglutinar a toda la fuerza de la oposición, no llegas… No te alcanzan los votos.
Sigue siendo storytelling.
Sí.
A cargo del presidente.
Me parece que sí.
Pero te voy a llevar la contra en un aspecto. O te voy a plantear otro escenario. ¿Qué tal si lo que queremos como oposición es que te quemes, señor presidente? Te rechazamos esta terna y lo obligamos a tomar una decisión. Y que quede como el malo de la historia.
Me parecería un poco irresponsable. Creo que al final del día, digo, la cláusula constitucional está y está abierta a la facultad del presidente de hacerlo, pero me parecería irresponsable porque, a final de cuentas, los candados que se establecen de 2/3 partes es para obligar a negociar, siempre. El tratar de llegar a un punto medio en donde transite una opción que quizá no te convence del todo, pero es algo que pueda salir adelante, que pueda transigir, que podamos converger. Dejarlo en manos del presidente y acusar es que el presidente fue el que terminó eligiendo, a mí me parece que sería irresponsable porque entonces no estás construyendo los acuerdos necesarios para que salga adelante. Aquí tendríamos que irnos quizá por otras alternativas. Se ha criticado muchísimo el mecanismo anquilosado de cómo se integra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quizá tendríamos que estar debatiendo cuáles tendrían que ser mecanismos mucho más óptimos para poderlo hacer, pero las reglas del juego ya están dadas y conforme están…
Trabajo con lo que hay, vendo lo que traigo en el bolsillo.
Con lo que hay, yo sí sería de la idea, no comparto tu opinión, yo sería de la idea que el Senado tendría que
elegir. No, te estoy planteando una nueva opción, una cuarta vía.
Me parecería un poco irresponsable por parte del órgano legislativo.
Yo creo que la jugada está cantada y creo que va a ser Luján. Creo.
De acuerdo.
Me parece. Qué bueno que colaboraste en la idea.
Me parece que sí.
Y al final, hay que considerar esto. Te guste o no te guste, es una imposición para Claudia. Porque dudo mucho que le hayan permitido a Claudia Sheinbaum dar su opinión para ocupar esa posición. Sí, señor.
¿Para qué se la piden? ¿Para algún pues, se la piden en algún tipo de política o algo por el estilo, no sé, o sea, ¿se la piden? ¿Es relevante que se la pidan?
Pues mira, Gerardo, más allá de tu odio por Claudia, Claudia, te queremos.
¡Falso!
Vaya, si ya, si se están suma, si se están sumando todos, que no me sume yo. No, no es cierto, no, no, no. Aquí somos...
Si se sumó Corral.
Si se sumó Corral el otro día, qué bárbaro. Pero bueno, que eso ahorita lo vamos a platicar. Nada más, para cerrar la parte de la parte de la corte, pues tenemos que considerar el mal menor, probablemente, y de las todas las candidatas que han pasado, híjole, pues creo que sí la que menos mal se ha comportado es Berta. Estoy de acuerdo con la parte de derecho humanera, y bueno, ya de los males, el menor. Y hablando de males, y de los males el menor, en 2024 se prevé un aumento del 20% en el salario mínimo de México. No les pienso subir el sueldo. El sueldo básico, que afecta a aproximadamente a 20.5 millones de mexicanos, experimentará un incremento a partir del próximo año. Alcanzará los 375 pesos diarios en la frontera norte y 248.93 pesos diarios en el resto del país. Desde el 1 de enero del próximo año, el salario base para 20.5 millones de mexicanos aumentará un 20%, elevándose de 207 pesos a 248.93 pesos diarios, equivalente aproximadamente a 7.467 pesos mensuales. En la zona libre de la frontera norte, el salario mínimo alcanzará los 375 pesos diarios, unos 11.200 pesos al mes. Esta significativa alza fue anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional tras llegar a un acuerdo con empresarios y sindicatos. López Obrador destacó la importancia de este aumento, señalando que es histórico y que cumple con la promesa inicial de duplicar el salario mínimo en términos reales desde el inicio de su gobierno. Sin embargo, esta noticia podría no ser tan positiva como parece, creo yo, porque si sube el salario mínimo, pues tendríamos que ver cómo va a impactar en el precio de los productos. ¿Ustedes qué ven? ¿Rogelio?
Gracias, Salvador. A mí me parece que durante muchísimos años el salario mínimo se manejaba como un ancla inflacionaria. Y justamente por lo que tú decías, los incrementos que ha tenido en este sexenio que han llevado a duplicarlos, y hay que decirlo, no todos son de este sexenio, hubo un incremento en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, y hubo una de las cuestiones más importantes que fue desvincular el tema de salarios mínimos a lo que ahora tenemos como la unidad de medida y actualización. Es decir, que las multas, que las sanciones dejaran de considerarse en términos de salario mínimo, porque se suponía que eso era lo que limitaba o una de las razones por las cuales no podía reflejar el salario mínimo una verdadera retribución a la fuerza de salario, porque estaba atado a distintas sanciones que se hubieran incrementado. Se desliga, comienzan los incrementos paulatinos, en este sexenio se ha duplicado, este último incremento del 20% duplica lo que se considera como salario mínimo de cómo llegó o cómo inició el sexenio, pero no ha logrado resolver este tema de que sea algo de recuperación del poder adquisitivo, porque a la par que ha ido incrementándose el salario mínimo, también se ha ido incrementando la inflación. Ahora, a mí me gustaría referirme mucho al tema que tú señalabas, en el que, ¿cuál es el impacto que tiene el salario mínimo, el impacto real que tiene el salario mínimo en la inflación?
¿Van a recibir dinero los trabajadores?
Sí, por supuesto, nominalmente van a recibir más. El impacto en el poder adquisitivo se mide en la capacidad de compra de bienes y servicios que tengan, y eso está totalmente relacionado con el nivel de inflación que tenemos. Ha habido muchos estudios en donde se ha mostrado que los incrementos al salario mínimo no tienen el mismo efecto inflacionario que nosotros esperaríamos. Y es por esa razón que se dijo en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, sí podemos irlo incrementando paulatinamente. Recordemos también que el salario mínimo como se tenía en México no reflejaba el salario real de mercado. O sea, ¿cuántas personas ganaban el salario mínimo? Realmente muy pocas, porque el salario de mercado estaba mucho más alto. Ahora se ha ido acortando esa brecha, pero la fuerza de trabajo se ha encarecido no solamente por el tema del salario mínimo. Tenemos pendiente la discusión de las 40 horas a la semana.
¿Cierto?
Ya se aprobó el tema de tener más días de vacaciones, ya se quitó la parte de la subcontratación laboral. Es decir, todas estas medidas aunada a el marco jurídico que se tiene de protección al trabajador en México, hacen que la retribución a la fuerza de trabajo sea más cara. Le cuesta más al empresario o al empleador pagar los salarios. Y es ahí donde empiezan los problemas, porque lo que vamos a ver, en mi perspectiva, es muchos anuncios de media jornada de trabajo, muchos anuncios de empleos parciales, a tiempo parcial.
Al final del día, nada es perfecto. Tendremos un poquito de todo. Vamos a tener tal vez más ingresos, pues yo creo que necesariamente sí o sí van a encarecerse algunos servicios derivado de esto.
Sí, claro, o sea, necesariamente se va a encarecer, no es todo lo que encarece, hay muchos otros factores que también se involucran. A mí me parece que, insisto, el tema es que la fuerza de trabajo se ha hecho más cara. Entonces, cuando se le hace más caro a una unidad económica, uno de los elementos necesarios para producir, lo que va a hacer es repercutir en el precio, van a incrementarse los precios.
A ver, y brincando a la parte fiscal, Gerardo, ¿esto cómo puede impactarle a una empresa?
A una empresa no, al trabajador, para empezar.
A ver, dime.
Porque si tú vas a ganar más, te van a cobrar más impuesto.
Elabora tu idea.
Así de sencillo. Yo ahorita gano 500 pesos. Con el aumento voy a empezar a ganar 1,000 pesos. Por decir un ejemplo. Muy burdo. Si ganas 500, estás dentro de un rango de pago de la tasa del ISR, la tarifa y la cuota. En cuanto subes, vas a rebasar ese nivel y pagas al siguiente. Te va a costar un impuesto más caro. Sí, vas a pagar más impuestos. ¿Por qué? Porque la base gravable subió. ¿Cuál es tu base gravable? Tu salario. El salario si sube, obviamente va a subir lo que vas a pagar de impuestos. Uno, dos. La cuota obrero patronal también se va a aumentar. ¿Por qué? Porque al aumentar el salario, también aumenta la cuota que vas a pagar. ¿Quién la paga? Pues tú sabes que la paga una parte del patrón, otra el trabajador. ¿Sí? Entonces, sí voy a ganar más, pero acuérdense de la progresividad del impuesto sobre la renta para los asalariados. Más ganas, más pagas. Ganas menos, pagas menos.
¿Y para el empresario cómo le afectaría?
Al empresario es el que retiene esos impuestos, hay que entregarlos al SAT, pero le pega al empresario en la parte que le corresponde a él pagar de la cuota obrero patronal para el Seguro Social y el Infonavit. ¿Le va a costar más caro? Sí, le va a costar más caro. Además de que estamos con el tema del aumento de los días de vacaciones, de que se quiere aumentar el pago de aguinaldo y reducir la jornada laboral a 40 horas. Entonces, todo eso en conjunto va a elevar que el costo de la nómina, ¿sí?, para un empresario que tiene 25 empleados de salario mínimo en el año, se le aumente 500,000 pesos aproximadamente a lo que paga ahorita.
Se está volviendo cada vez más difícil ser empresario.
Es lo que yo te decía, Rogelio. Va a costar muy caro, ¿sí?, la fuerza de trabajo. Y si a eso le sumas que también tenemos muy caro el dinero en México, pues como que el empresario no está viendo mucho.
¿Podría decir, Gerardo Rogelio, para cerrar esta parte, que es necesario aplaudir cuando hay algún avance a favor de los trabajadores? Sí o sí, claro, hay que aplaudirlo.
Sí, exactamente.
Pero nunca volteamos a ver cómo le pega esto a las personas que deciden arriesgar sus capitales y montar una empresa.
Yo por eso siempre he sido de la idea de que no debe existir un salario mínimo. El salario debe regirse de acuerdo a la ley de oferta y demanda. Tengo muchos puestos de trabajo y hay poca mano de obra, va a costar muy cara la mano de obra. Tengo muchos puestos de trabajo y hay mucha mano de obra, va a costar barata la mano de obra. Poner un salario mínimo forzoso hace que el patrón, ¿sí?, esté manipulando lo que realmente puede pagar, y si el gobierno entra a esa manipulación poniendo aumentos que no van de acuerdo con la productividad real que tenemos, va a pasar que vamos a caer otra vez en una espiral inflacionaria.
También lo que va a ocurrir es que muchos van a tratar de vender planificaciones o planeaciones.
Iba a regresar.
Que en realidad
irán a regresar estos
planes. Que en realidad van a ser simulaciones. O sea,
¿cuándo se han ido?
¿Regresarán los outsourceros?
¿Los qué?
No, ahí siguen.
Ahí siguen.
Ahí siguen.
Con otro nombre, nada más que ahí siguen.
Entonces,
y ahora, perdón que te lo interrumpa, y ahora oficializados por el gobierno con el REPSE. ¿No?
Totalmente.
Claro.
Ahora lo que van a buscar es cómo vamos a poder segmentar. Hay muchos esquemas en donde dicen, esto va a ser el salario con el que te tengo registrado y esto otro va en efectivo por abajo del agua. Eso
¿Y a quién no le gusta recibir un sobre?
Eso.
Un sobre amarillo.
En Tabasco. Más ahora, en tiempos de campaña.
Sí, claro.
Entonces, eso va a ser el común denominador. El gran problema es que no se abordan los problemas de manera integral.
Estoy de acuerdo.
Entonces, antes de que se tuviera el problema del outsourcing y de los outsourceros, pues en realidad lo que se hizo fue que se limitó la deducibilidad plena de las prestaciones de seguridad social. Y lo que se buscó fue un esquema para poder seguir teniendo una deducibilidad al 100% y empezaron el outsourcing. Viene esta reforma para prohibir el outsourcing, no regularlo, prohibirlo, uh-huh. Y se busca la puerta de salida, la puerta falsa. Con este tipo de cosas lo que van a hacer es buscar de qué manera. Y estoy totalmente de acuerdo con Gerardo, a quien más le pega es a los que más empleos formales generan. A los micro y pequeño empresarios. Ni siquiera es a las grandes empresas.
Esto le pega a Bimbo, no. Esto le pega a Formot, no.
Esto le pega más...
Al pequeño empresario.
Al micro y pequeño empresario, que es el encargado del empleo formal en México.
Perfecto. Gracias. Claudia Sheinbaum presentó a su equipo que le ayudará a conformar su proyecto de Nación 2024-2030, o el famoso segundo piso. Este equipo está integrado por personajes como Juan Ramón de la Fuente, Javier Corral, Gerardo Esquivel, Omar García Harfuch, Altagracia Gómez Sierra, Susana Harp, Jorge Marcial, David Kershenovich, Irma Pineda, Rosaura Ruiz Gutiérrez, Olga Sánchez Gordero, Violeta Vázquez, Arturo Saldívar, entre otros tantos. Pero me pregunto si esto no merece un espacio de discusión profundo, porque ya hay personajes de mucho nivel, como el mismo Gerardo Esquivel, ¿no? Ex subgobernador de Banco de México, está el exministro Saldívar, o sea, ya está armando un equipo donde creo que lo que aplica no solo es este tema de la obediencia ciega, sino también ya de las capacidades. Déjenme jugar con lo siguiente, caballeros. Si con las personas que están aquí, que estamos viendo en este evento, Claudia Sheinbaum fuera a armar su gabinete, pues de entrada veo a un Gerardo Esquivel, que conoce su materia, la parte económica. Veo a un García Harfuch, veo a Olga, veo a Saldívar, veo a personas que por lo menos sí le han talachado en sus áreas de práctica. No veo a los famosos integrantes de la ayudantía de Andrés Manuel ocupando una dirección, una administración general en el SAT.
No, pues ya las tienen ocupadas, ya están ahí.
¿Ya acabé de hablar?
No, perdón, adelante.
Muchas gracias. Por lo menos veo personas que ya tienen algo de carrera. ¿Será esto el inicio del famoso segundo piso de la cuarta transformación? Ya habla, vas, suéltalo.
Yo nada más voy a hacer una cuestión, un cuestionamiento a esos ilustres personajes. Si ustedes saben que el plan que trae Claudia Sheinbaum es la continuidad de lo que ha hecho López Obrador, y dentro de ese plan está la aniquilación de la independencia del INE y de la Corte del Poder Judicial, ¿por qué están ahí? ¿Por qué demonios quieren cooperar con un proyecto de nación que no está orientado hacia la legalidad y hacia la preservación de libertades? Es un proyecto antiliberal. ¿Por qué están ahí? O sea, ¿qué los hace apoyar ese proyecto? ¿El hambre? ¿El desconocimiento? ¿O que toda su vida han sido rojillos de closet y que ahorita quieren salir a la palestra para adueñarse de algún puesto público? O sea, ¿qué es lo que los lleva a apoyar este tipo de política, este tipo de ideología? No lo entiendo, o sea, yo jamás lo haría, porque finalmente poner en riesgo la independencia de la Corte y la total independencia del órgano electoral es regresar a la época de Echeverría. Punto.
Ya que soltó veneno Gerardo, Rogelio, ¿qué análisis le ves? ¿Cuál es tu análisis?
Vamos a regresarnos un poquito en el tiempo. Cuando fue 2006, el supuesto fraude del que tanto se queja el presidente actual, siempre decía en los debates, estos son los hombres y mujeres que me van a acompañar. En 2012 todos decían, es que qué equipazo armó, fantástico. En 2018 recuerdo que esta organización de Abre Más los Ojos en Twitter había hecho incluso un folleto donde mostraba el gabinete que iba a transformar el país. Si ustedes comparan ese folleto con los que están actualmente en el gabinete, le tienen que tachar a más de la mitad. Es decir, en México, bajo el sistema que tenemos, el gabinete no representa lo que vaya a hacer el gobierno, uh-huh. Lo representa el presidente de la República. Que nos vuelvan a traer a una serie de destacadísimos nombres, personajes, investigadores sociales,
académicos, pues muestra que para muchos los van a convencer de, ahora sí, esta sí es la izquierda, esto sí es lo
y
bueno.
Esto y un espectacular en Paso de la Reforma.
Para mí es exactamente lo mismo. O sea, veo personas, por ejemplo,
Juan Ramón de la Fuente.
Jan Meyer, su hijo estuvo en el gabinete, ¿no? Uh-huh. O sea, veo muchísimo reciclaje. No estoy diciendo que no pase del otro lado. Lo que estoy diciendo es que yo no veo odres nuevos para vino nuevo. Veo odres viejos para lo mismo de siempre.
Qué elegancia la
tuya. Y entonces, en esta parte, yo concuerdo con Gerardo. Lo importante es el proyecto de nación que se quiere defender y de qué manera lo van a defender. Y este tipo de personas, a mí me parece que es una llamarada de petate, es un relumbrón, es oropel, es solamente para taparle el ojo al macho. Las verdaderas políticas que se van a llevar a cabo las va a decidir el presidente, en este caso Claudia, si gana, y lo que tiene es un proyecto de continuidad. Así lo ha manifestado y así lo ha dicho. Y ese proyecto de continuidad lo que va a llevarnos es a un mayor centralismo, a una pérdida de las autonomías constitucionales, a una pérdida de las independencias que puedan tener el Congreso de la Unión o la Suprema Corte, poniendo a personajes que son leales y serviles. Tampoco entiendo cómo podemos pensar que esto no sea una farsa.
Ergo, ¿qué es lo que necesitamos hoy más que nunca? Un voto razonado. Así que las personas sepan, entonces, que estas imágenes que, perdónenme, pero se ven chulas de bonitas. Se ve maravilloso ver a Claudia saludando a alguien como el ex rector de la UNAM, saludando a alguien como el ex subgobernador del Banco de México, por mencionar algunos. Se ve maravilloso, sale bien, fotografía bien bonito, pero no es diferente de un meeting, no es diferente de aventar confeti, de tener un espectacular, de tener anuncios pagados en Facebook, en Twitter, en Instagram. Estamos de acuerdo.
Totalmente.
Pero pega, pero engancha.
Sí, porque no aprendemos.
¿Qué es lo que tenemos que aprender, Gerardo? Lo que está pasando en Nuevo León.
Exactamente, eso iba. A ponernos el ejemplo de que hay que votar.
Voto diferenciado.
Si posiblemente Morena gana a través de la presidencia de la República, que espero yo que no, pero si lo puede ganar.
¿Qué es lo más? Conforme a los números.
Hasta ahorita lo más probable.
Siendo matemáticos.
No hay que darle el Congreso.
Exactamente.
No hay que darle el Congreso. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el Congreso es el que garantiza que coexista todavía un gobierno democrático en el país. Y a decir gobierno me refiero a los tres poderes: legislativo, ejecutivo, judicial.
Morena, al final del día, es un maravilloso gran truco. Nosotros en el 2000 nos pusimos de acuerdo para sacar al PRI de los Pinos.
Así fue, sí, sí fue.
Pero luego el PRI mutó de una manera tan discreta,
así es,
tan genial, uh-huh, mutó en Morena y no nos dimos cuenta.
Así,
y yo creo que Carlos Salinas está detrás de esa jugada.
No, porque más bien está la gente de Echeverría detrás de esa jugada.
Es correcto.
Es el PRI de Echeverría.
Pero lo que tenemos
el tío
que,
Carlos Salinas es tecnócrata, la muerte.
Es liberal.
Pero lo que tenemos liberal que ver, damas y caballeros, es lo siguiente. Nuevo León es un gran ejemplo.
Así es.
De lo importante que puede ser la separación de poderes para la salud de un país.
Efectivamente.
Y así, no tengo otra opción más que despedir este programa.
Apenas estaba poniendo bueno.
De esta manera es como llegamos al final de otro episodio de Varos y Avaros. Y desde la joya de la corona de Abejorro Media, no me queda sino agradecerles por su sintonía, ya que sin ustedes este programa no tendría razón de ser. No olviden consultar nuestras redes sociales, @abejorromedia en X, en Instagram y en TikTok. Y también pueden enviarnos mensajes de audio por WhatsApp al 55-4832-1151. La semana pasada nos llegó el primero. ¿Vamos a escucharlo? Vamos. Venga.
Bueno. Así. Bueno. Ah, nomás le hablo. Bueno, buenas tardes. Me gusta mucho su programa de abogados, de Rogelio, Gerardo y el otro señor, que es, no me acuerdo cómo se llama, pero me gusta mucho. Ojalá hablen más de cosas del testamento, porque yo necesito hacer un testamento. ¿A dónde puedo ir? ¿Puedo ir con Rogelio? Que él no me puede asesorar. Es un mensaje nomás. Ah, pues es que me dijiste que eran abogados. No, pues es que yo también, ¿cómo voy a saber si no me explicas las cosas?
Muchas gracias.
Por
sus atinados comentarios.
Cualquier duda, pregunta, comentario, en las redes sociales de Gerardo y de Rogelio. ¿A dónde los pueden buscar? ¿Dónde los pueden escribir?
En Twitter estoy como @rdibarra.
Yo, GMB Lawyer.
Cualquier queja, comentario, sugerencia para los abogados en sus redes sociales.
Así es.
Gracias.
Mi nombre es Salvador Mejía.
El otro señor.
El otro señor de lentes.
El señor de lentes. El gordipapi de lentes. Y me pueden encontrar en Twitter, Instagram, en TikTok como @esmejía. Ojalá decidan sintonizarnos nuevamente la próxima semana, a la misma hora y por el mismo canal. Y recuerden, si alguien les dice que el dinero no puede comprar la felicidad...
¡Salvador!
Respóndanle que la felicidad no radica en hacer malabares para pagar el mínimo de la tarjeta de crédito. ¡Hasta la próxima!
No dejes de suscribirte, darnos 5 estrellas y compartir este podcast en todas tus redes sociales.